de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Fallece en la ciudad de Miami el expreso político Roberto Martín Pérez, uno de los primeros oposicionistas al régimen castrista.
Madre de Thaís Mailén Franco queda impactada por deterioro de salud de su hija en prisión.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia para analizar nuevos patrones de persecución a los defensores de derechos humanos en Cuba.
Se duplican los nuevos contagios de COVID-19 en Cuba en las últimas 24 horas. Se registran 2.403 casos positivos y 12 nuevas muertes.
La Unión Europea califica de difícil la situación de los derechos humanos en Cuba en el 2020.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, renovó el compromiso de cerrar la prisión de la bahía de Guantánamo, pero reconoció lo difícil que era predecir cuándo.
Estados Unidos condenó enérgicamente el cobarde ataque contra el helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia, Iván Duque.
Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea revisarán las sanciones impuestas a Venezuela si se produjera una reparación de las instituciones del país que permitan la realización de elecciones libres.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 26 de junio del 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos de nuestro ingeniero y amigo Pete Peterson y la producción en manos de Luis Covarrubias. Y pasamos sin más dilación a noticias de Cuba. Roberto Martín Pérez, figura icónica del presidio político cubano, murió en la ciudad de Miami. Su esposa, la periodista cubana Ninoska Pérez Castellón, escribió en su página de Facebook: "Es con verdadero pesar que escribo estas líneas. Murió Roberto Martín Pérez y su vida se puede resumir muy fácil: entrega, dedicación y amor a Cuba".
Relata Ninoska Pérez Castellón que su esposo fue de los primeros en oponerse al régimen de Fidel Castro, por lo que pasó 28 años en las prisiones castristas como preso plantado, donde vio morir a sus amigos en huelgas de hambre, caer acribillados por las balas ante el paradón de fusilamiento.
Roberto pasó hambre, rabia, dolor junto a sus hermanos. Sobrevivió torturas, castigos inhumanos, falta de atención médica. Nunca lograron doblegarlo. Nunca se consideró una víctima. Después de una intensa campaña internacional, Roberto Martín Pérez se negó a aceptarla porque habían otros 200 presos en peores condiciones que él.
Tras varios días de los presos pedirle que saliera y abogara por ellos, fue que abandonó la prisión con el compromiso de seguir luchando hasta verlos libres, y así lo hizo. Murió en paz y sé que está junto a ese Dios que no lo abandonó en los momentos más difíciles y en el que creía sobre todas las cosas, concluyó Ninoska Pérez Castellón al exponer el legado de su esposo Roberto Martín Pérez.
El expreso político Ángel de Fana recuerda el legado de Roberto Martín Pérez, figura icónica del presidio político. Arián González, al hablar con de Fana, recuerda lo expresado por Ninoska Pérez Castellón al dar a conocer el deceso de su esposo Roberto Martín Pérez, uno de los primeros en oponerse al régimen de Fidel Castro.
El exilio cubano ha perdido a un verdadero héroe. Ha muerto Roberto Martín Pérez y su vida se puede resumir muy fácil: entrega y dedicación a Cuba. Vamos a conocer qué perdimos y cuál es el legado que dejó Roberto Martín Pérez con alguien que lo conoció muy de cerca, Ángel de Fana. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti. Mira, el dolor es grande, la pena es tremenda. No solamente entre nosotros los presos políticos, creo que Cuba, como nación, como pueblo, ha perdido a uno de sus héroes, como se ha mencionado. El dolor es muy grande. Roberto estaba enfermo, pero su voluntad, su amor por Cuba nunca enflaqueció. Siempre se mantuvo firme en sus principios, en esos principios que quería reunir a todo el pueblo cubano con libertad y con prosperidad. Roberto es un gran patriota. Lo hemos perdido, pero quedará para siempre, no solamente en la historia del presidio político cubano, en la heroicidad y el sacrificio del presidio político cubano, sino solamente también en la historia de nuestro país.
Claro que sí. Ángel, muchísimas gracias por estas palabras que nos has dedicado a Radio Martí, a Radio Televisión Martí, y por supuesto que estaremos acompañándoles a la familia de Roberto y todos los que abogamos por una Cuba libre. Gracias, Ángel de Fana.
Ok, gracias a ti, Ariane.
Y siguiendo el desarrollo de la memoria de Martín Pérez, destacadas figuras del exilio cubano lamentaron su fallecimiento, el fallecimiento del expreso político cubano Roberto Martín Pérez. Entre ellos, los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar y el ex legislador Lincoln Díaz-Balart.
En un mensaje en Twitter, Salazar calificó a Martín Pérez como un verdadero patriota y un luchador incansable por la libertad de Cuba, que sufrió 28 años en los calabozos castristas como preso político plantado.
Lincoln Díaz-Balart describió en la misma red social a Roberto Martín Pérez como un héroe cubano, máxima personificación de la dignidad de la Cuba que no claudica.
Por su parte, Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, recordó que Martín Pérez no vio libre a su patria, por la cual cumplió 3 décadas de prisión, y que le toca a las nuevas generaciones hacer realidad ese sueño de libertad.
Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este viernes 2.403 casos nuevos de COVID-19, y otros 12 fallecidos a causa del virus.
Por segundo día consecutivo, los nuevos contagios superan la marca de los 2.000.
El récord de casos activos se rompió por 13º día consecutivo, con 11.100 contagios confirmados al cierre del viernes 25 de junio.
Se reporta que 36.680 pacientes están ingresados. De ellos, 8.042 son sospechosos y 17.538 en vigilancia.
El epicentro de la pandemia se ha desplazado al interior del país, aunque la capital sigue reportando un alto índice de casos nuevos.
Camagüey con 402 casos, La Habana con 380 y Matanzas con 347 son las provincias que presentan la peor situación, seguidas por Mayabeque con 126 y Ciego de Ávila con 156 entre los territorios más afectados.
Cuba acumula 179.656 contagios, 1.231 fallecidos por COVID-19 desde marzo del 2020.
En otras noticias, persiste la crisis que enfrenta a la población cubana en medio del rebrote de COVID-19. Tomás Cardoso con la información.
Demoras en las pruebas PCR por falta de reactivos, el temor de la población con los candidatos vacunales cubanos, sumado a la escasez de alimentos y medicamentos, así como las malas condiciones en centros de aislamiento, es la realidad que enfrentan los cubanos en medio del pico de casos de COVID-19. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol expresa que allí los contactos directos de casos positivos los están aislando en las casas por falta de capacidad.
El protocolo como tal no se está cumpliendo a cabalidad como es. y se debe a que no hay reactivo para hacer los PCR. Lo que están haciendo es ser rápido.
Tairi González Ravelo, en Morón, Ciego de Ávila, pasó 10 días internada con COVID-19 en un centro de aislamiento.
Ayer se le hicieron el PCR a mis hijos y a mi mamá y a mi esposo.
En el municipio de Marianao, en la capital cubana, el periodista independiente Enrique Díaz señala que la mayoría de sus vecinos no quieren vacunarse.
El gobierno sacó porcentaje sobre la efectividad que tiene esta vacuna contra el coronavirus y seguimos en aumento con los casos del COVID, los fallecidos. Muchas personas, producto de esto mismo, temen hasta vacunarse.
El poblado de Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, ya son muchas las personas que están siendo multadas por violar el toque de queda establecido a partir de las 12 del día. Informa Ania Zamora.
No hay abastecimiento. Vas a inyectarte y tienes que llevar las jeringuillas. Jovellanos lleva 2 días sin agua. Tenemos apagones de 4 y 5 horas.
Son pésimas las condiciones en los centros de aislamiento en la provincia de Santi Espíritus, cuenta el comunicador Adriano Castañeda.
Baños desbordados con excrementos, mala alimentación. Los PCR se lo están haciendo a las personas 5 o 6 días después de un contacto directo.
El municipio Vanes en la provincia de Holguín está cerrado, señala William Tamayo.
El Estado cubano no tiene nada que ofertar, ni en centros gastronómicos, ni en mercado estatal. Ya no sabemos cómo sobrevivir.
Y desde Guantánamo, el comunicador Anderlai Guerra Blanco nos dijo que el gobierno no logra abastecer de alimentos a los mercados.
La policía, los inspectores andan en las calles imponiendo multas, aterrorizando a la población.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en otra noticia, Cuba comenzará el proceso para certificar ante la Organización Mundial de la Salud sus candidatos vacunales contra el COVID-19, Abdala y Soberana 02, que según dijo, mostraron eficacias del 92 y 62% en ensayos clínicos.
El intercambio con la Organización Mundial de la Salud ha sido constante durante todo el proceso y el diálogo permanente, aseguró el director de Ciencia e Innovación del Grupo Estatal BioCuba Pharma, Rolando Pérez, en su informe.
La Organización Mundial de la Salud establece que para que un candidato vacunal sea considerado vacuna, debe demostrar una eficacia igual o mayor al 50%.
Soberana 2 mostró un 62% de eficacia con un esquema de 2 dosis en un ensayo con 44.010 voluntarios, mientras Abdala fue probada por una muestra de 48.000 personas en un esquema de 3 dosis y alcanzó una eficacia del 92,2%, según datos divulgados por dichas instituciones.
Y pasando a otra noticia, lo que fue anunciado por el régimen de Nicolás Maduro como la llegada de la vacuna cubana contra el COVID-19 es calificado como prototipo experimental por Unidades Urbina Medina, el secretario de la Academia de Medicinas de Venezuela. Desde Caracas, la colega Aymara Lorenzo nos informa.
Unidades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, al referirse al anuncio hecho por la vicepresidenta del régimen de Maduro de la llegada de la inmunización Abdala producida en Cuba.
La Academia Nacional de Medicina no está de acuerdo en hacer un anuncio que llegaron vacunas. Esos son prototipos de vacunas y si las quieren administrar en una población que espontáneamente quiera servir como para la fase de experimentación en fase 3, no tenemos problema. Pero no se le puede decir a la población que son vacunas porque eso no está aprobado ni por la OMS ni por la Agencia Europea de Medicamentos como vacunas. Son prototipos que están en fase de investigación, por lo tanto son unos anuncios no apegados a la verdad al decir que llegaron las vacunas cubanas y la gente desesperada se la va a ir a poner probablemente sin saber que lo están utilizando como conejillos de India.
Este jueves el régimen de Maduro recibió de Cuba una cantidad que se desconoce del prototipo Abdala de la vacuna cubana, como dijo su vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Aquí está el triunfo de Cuba, la llegada de estas dosis de la vacuna Abdala, con una eficacia, una eficiencia de más del 92%.
El embajador de Cuba en Caracas, Agoberto Rodríguez, dijo que la producción de vacunas cubana integrará el plan sanitario de inmunización venezolano.
Hacer todo lo posible por la salud de nuestra gente y una voluntad política profunda de hacer cada día más por estrechar esos vínculos entre Venezuela y Cuba.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Agentes de la policía cubana detuvieron ayer viernes al ex marino mercante y opositor cubano Omar Torres cuando se dirigía al Banco de Sangre de Ciego de Ávila para hacer una donación. Torres, quien reside en el municipio avileño Ciro Redondo, relató lo ocurrido a Radio Martín.
Salí desde ayer, contacté a a un ortopédico que su madre sufrió una fractura de cráneo severa y necesita ser intervenida quirúrgicamente. Oiga, el tipo de sangre mío es B negativo, que es una sangre bien difícil de encontrar. Yo me puse en contacto con él para ir a donar bien temprano en la mañana. Una patrulla nos detuvo, le quitó los documentos al chofer y dijo que lo siguiera. Bueno, me bajaron del carro patrulla, me pusieron las esposas, a uno de los que iba adelante le dije, yo vengo a donar sangre a Ciudad Ávila, si la paciente se muere, sabes que va a salir en todos lados. Conmigo haz lo que te dé la gana, pero déjame donar sangre. Él frenó rápido el carro, bajó, hizo una llamada, volvió a entrar, me bajaron esposado en el banco de sangre, me quitaron las esposas porque una de las doctoras le dijo que yo no podía entrar esposado a donar sangre. A ellos no lo dejaron entrar, la doctora se lo impidió. Hice mi donación, me montaron en el carro y me dijeron, te vamos a llevar para que veas algo. Pararon frente con frente a la prisión provincial de Canaleta, aquí en Ciudad Ávila, y me dijeron, ¿tú sabes qué cosa es eso ahí? Le dije, sí, yo sé qué cosa es eso, esa es la prisión. Me dijo, bueno, si quieres, enciende tu teléfono y tírale una foto a la que va a ser tu casa por mucho tiempo. Yo simplemente le dije, en la casa me gusta, lo que está un poco falta de pintura. Me mandaron a bajar ahí mismo, frente con frente a la garita, pero casualmente venía un carro atrás, que me pareció también sospechoso. El chofer paró y me dijo que para dónde iba. Yo le dije que para el municipio de Ciro Redondo, y casualmente él iba para una reunión en Morón. Me dejó a las afueras por temor a que lo vieran conmigo, y yo tuve que llegar caminando aquí a mi casa.
Omar Torres Sosa es egresado de la Academia Naval Granma. Fue separado de la Marina Mercante en el 2018 tras denunciar en un foro de marineros llamado La Cuaderna Cubana los problemas con el pago de salarios a tiempo y las pésimas condiciones de vida y trabajo en los barcos cubanos.
En otras noticias, la Unión Europea calificó de difícil la situación de los derechos humanos en Cuba en el año 2020, según el informe anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
El reporte mundial de la diplomacia europea refleja que las libertades de expresión, asociación y reunión siguieron estando sujetas a importantes restricciones en 2020, con numerosos arrestos y detenciones arbitrarias. En relación con el impacto de la pandemia de COVID-19, denuncia que las libertades de circulación y expresión sufrieron nuevas restricciones, ya que las medidas adoptadas para contener la propagación del virus también se utilizaron contra los activistas. El informe mundial de la Unión Europea denuncia que la libertad de prensa siguió siendo motivo de preocupación, ya que Cuba se ubicó entre los 10 países menos libres del mundo. Además, señala las amenazas de enjuiciamiento bajo cargos de desacato y propagación de epidemia utilizadas por el gobierno cubano para restringir la actividad de los ciudadanos en redes sociales y en medios de comunicación, mientras que varios periodistas y blogueros fueron multados en virtud del decreto 370. Aunque el reporte comunitario admite como avance positivo la mejoría en el acceso a Internet, también cuestiona que desde Cuba no se pueda acceder a varios sitios de noticias. El informe mundial de la Unión Europea constata que la oposición política organizada sigue siendo ilegal en Cuba. En este sentido, critica que activistas políticos, defensores de derechos humanos y periodistas independientes siguieron enfrentándose a restricciones en los viajes, tanto nacionales como al extranjero, y a medidas que les impiden salir de sus hogares, lo que de facto, según Bruselas, equivale a un arresto domiciliario. En cuanto a los derechos sociales y económicos en Cuba, la Unión Europea asegura que se han ido erosionando, ya que la cobertura sanitaria universal y la educación se han visto socavadas por la escasez financiera, las ineficiencias económicas, la crisis resultante de la pandemia y el embargo norteamericano. Finalmente, y a pesar de las recientes polémicas al respecto, el informe anual europeo afirma que la Unión se centró en Cuba en proteger y empoderar a las personas, en particular a los defensores de derechos humanos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y para empezar, las noticias de Estados Unidos. No podíamos prescindir ni obviar el derrumbe del edificio al norte de Miami Beach. Al menos 4 muertos y 159 desaparecidos dejaba hasta el momento el derrumbe del jueves de un edificio en Surfside, al norte de Miami Beach. Más detalles, la agencia AFP.
La cifra de desaparecidos en el derrumbe de un edificio en Florida, en el sureste de Estados Unidos, subió a 159 el viernes. Durante la madrugada, los socorristas sacaron 3 cuerpos más de entre los escombros, lo que lleva la cifra de fallecidos confirmados a 4. Pero el saldo podría ser mucho mayor. De todas formas, las autoridades aseguraron que aún hay esperanza de encontrar personas con vida entre los escombros. Continuaremos las operaciones de búsqueda y rescate porque todavía tenemos la esperanza de encontrar personas vivas. Por eso continuamos y por eso estamos usando nuestros perros y sonares y cámaras, todo lo posible para buscar en sitios donde todavía podríamos encontrar personas.
facilitar.
Las autoridades enfatizaron que no está claro cuántas personas estaban dentro del edificio al momento del derrumbe, ocurrido en la madrugada del jueves. Unos 55 apartamentos del edificio, ubicado frente al mar al norte de Miami Beach, fueron afectados por el colapso, según el cuerpo de bomberos. Según medios locales, el edificio fue construido en 1981 y tenía 130 viviendas.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó el viernes a El Paso, Texas, en la frontera sur con México, desde donde aseguró que está comprometida con la reestructuración del sistema migratorio. Jorge Agobián informa.
Desde aquí, desde El Paso, la vicepresidenta Kamala Harris insistió en que para atacar el problema de la migración en la frontera sur hay que seguir trabajando en las raíces fundamentales de la migración, algo para lo que el presidente Joe Biden le puso en sus manos hace tan solo meses las tareas diplomáticas de Estados Unidos con los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Desde aquí se reunió con líderes comunitarios, también visitó centros de la patrulla fronteriza y visitó también el puerto de uno de los puertos de entrada de esta ciudad. También habló con migrantes, niños migrantes que se encontraban en estos lugares. Sin embargo, el punto y lo que recalcó durante todo este viaje al paso fue el tema de las causas fundamentales. Esto fue parte de lo que dijo.
Este ha sido un viaje muy importante. Este ha sido un viaje que también está conectado con un punto obvio. Si quieres tratar este problema, no solo debes atacar los síntomas del problema. También debes lidiar con las causas. Es por esto que después de aceptar el rol de liderazgo en este proceso, el primer viaje que hice fue hacia Guatemala y México para ver en el terreno lo que está pasando.
Bien, y durante esta rueda de prensa, La Voz de América le preguntamos a la vicepresidenta si tenía planeado hacer otro de estos viajes a otros puntos fronterizos de la frontera. No respondió a nuestra pregunta, pero aseguró que existe un compromiso de esta administración. Esto mientras los líderes republicanos critican ya a la vicepresidenta por haber venido a un lugar o una zona fronteriza donde, según ellos, no está la crisis que han venido hablando en los medios de comunicación. En este viaje, acompañada de legisladores demócratas y del secretario de Seguridad Nacional, también Harris envió un mensaje al Congreso para llevar a cabo una reforma inmigratoria, algo que también hablaron estos dos legisladores, uno de ellas miembro o representante de este estado, aquí en El Paso.
El ex policía de raza blanca, Derek Chauvin, fue condenado el viernes a 22 años y medio de cárcel por el asesinato del afroestadounidense George Floyd. Una dura sentencia que refleja el impacto global de la tragedia, nos informa la agencia francesa de prensa.
22 años y medio de prisión para el ex policía que mató a George Floyd. La condena para el ex agente Derek Chauvin fue dada a conocer el viernes en Minneapolis. El juez Peter Cahill consideró varios agravantes como el abuso de confianza y autoridad y la crueldad con la que actuó Chauvin al asfixiar a Floyd con su rodilla, pero juró que no basó su decisión en la emoción o la simpatía.
I'm not basing my sentence also on public opinion.
Tampoco estoy basando mi sentencia en la opinión pública, no la estoy basando en ningún intento de mandar algún mensaje. El trabajo de un juez de la corte es aplicar la ley a hechos específicos y lidiar con casos individuales. Por primera vez desde la tragedia, el ex policía habló públicamente el viernes. No puedo dar un pronunciamiento completo ahora, pero brevemente quiero dar mis condolencias a la familia Floyd. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que la sentencia de cárcel dictada era adecuada, mientras que el abogado de la familia Floyd, Ben Crump, dijo que la sentencia acercaba a los seres queridos de la víctima a la reconciliación. El día de hoy representa una gran oportunidad para ser un punto de inflexión en Estados Unidos. Esta es la sentencia más larga que un policía ha recibido en la historia del estado de Minnesota. El 25 de mayo de 2020, Derek Chauvin detuvo a George Floyd, sospechoso de haber utilizado un billete falso de $20 para comprar cigarrillos. Junto con tres compañeros lo derribó al suelo, esposado, y posteriormente se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante casi 10 minutos. Indiferente a las súplicas de la víctima e incluso cuando el pulso del hombre se desvanecía. La escena, filmada con un celular, rápidamente se volvió viral y desencadenó manifestaciones en distintas partes del mundo en contra del racismo y el abuso policial.
Una delegación de la oposición venezolana se reunió en Washington con funcionarios del gobierno del presidente Biden, legisladores estadounidenses y organizaciones internacionales, informa a la colega Cristina Caicedo Smith.
De manera discreta y reservada se llevó a cabo la jornada de trabajo de la delegación venezolana de la oposición liderada por Gerardo Blight en Washington. La misión diplomática, que realiza una gira internacional, cuya primera parada fue la capital estadounidense, contó con la participación de Carlos Becchio, Julio Borges y Leopoldo López. Su primera reunión se llevó a cabo en la sede de la Organización de Estados Americanos, en donde se sostuvo un encuentro con el secretario del organismo, Luis Almagro. A la conclusión de este encuentro, La Voz de América tuvo la oportunidad de conversar con Gerardo Blight, líder de la comitiva.
Con la administración del presidente Biden, así como con el Congreso americano, de forma bipartidista, es reservada hasta ahora y no puedo señalarles los temas que vamos a tratar. Pero evidentemente todos giran alrededor del fortalecimiento del proceso de negociación y lograr un acuerdo para el país.
La jornada laboral en Washington continuó con una visita al Congreso, en donde se reunieron con legisladores de ambos partidos. El congresista republicano Mario Díaz-Balart, en entrevista con La Voz de América, también habló sobre sus expectativas acerca de un posible diálogo con Nicolás Maduro.
Para mí, lo esencial es no estar confundido, no confundirnos de la meta. La meta es la libertad absoluta del pueblo de Venezuela. El régimen en Venezuela siempre ha tratado de utilizar el diálogo, la negociación, como parte de comprar tiempo, de confundir, de buscar oxígeno.
Líderes demócratas como el senador Bob Menéndez también aprovechó la visita de la delegación venezolana para publicar en su cuenta de Twitter el apoyo a la oposición de este país. Luego de su visita a Washington, se espera que el grupo venezolano viaje a Bruselas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, salió ileso de un atentado este viernes. Desde Bogotá informa nuestro corresponsal Federico Fulleda.
El helicóptero recibió tres balazos en la parte de abajo y logró descender en una base militar. Dos ministros lo acompañaban. Duque, al condenar el ataque, dijo:
un solo minuto, un solo día en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país. Quiero una vez más reiterar ese mensaje. Aquí no nos amedrentan con violencia, ni nos amedrentan con actos de terrorismo. Nuestro Estado es fuerte y Colombia es fuerte para enfrentar estas amenazas. Seguiremos trabajando todos los días y demostrando que el Estado hace presencia en cualquier lugar del territorio. Le damos instrucciones muy claras también a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también la vida de otras personas. Pero el mensaje es que Colombia sigue siempre fuerte, enfrentando la criminalidad, y nuestras instituciones están por encima de cualquier amenaza.
La zona por donde sobrevolaba el helicóptero está plagada de guerrilleros comunistas y bandas armadas que apoyan a los cultivadores de coca. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y pasamos al deporte con el maestro del periodismo deportivo, Rafael García Toledo.
Bueno, Aaron Nola igualó un récord que tenía 51 años de ponchar 10 bateadores en forma consecutiva. El récord era de Tom Seaver, el miembro del Salón de la Fama, y que había ponchado a 10 de los Padres en abril 22 de 1970. Y hoy Nolan ponchó a sus 10 seguidos, 10 Mets, por cierto, el antiguo equipo de Tom Seaver. Y hay otra casualidad: el estadio, el City Field, está en el 41 Seaver Way, o que quiere decir que tiene el nombre de Tom Seaver, la calle del estadio donde igualaron sus récords. Así que los récords están para igualarlo o superarlo, nunca para romperlo. Y los Mavericks de Dallas lograron un acuerdo con el armador del Salón de la Fama, Jason Kidd, para ser su entrenador en jefe, y el veterano ejecutivo de Nike, Nico Harrison para ser un gerente general y dirigir las operaciones de baloncesto de la franquicia. O sea que este hombre viene de los que fabrican zapatos Nike a hacerse cargo del equipo de básquetbol. Kitchen estuvo dos etapas con los Mavericks durante su carrera como jugador y fue titular en el equipo del campeonato de 2010 al 2011, por cierto, en contra del Miami Heat. Ha contado con el apoyo de la leyenda de los Mavericks, el alemán de Nowinski, y otros que han estado asesorando al dueño del equipo, Mark Cuban. Nowinski regresó recientemente a la franquicia como asesor especial para ayudar a Cuban en la búsqueda de un nuevo entrenador y ejecutivo principal de baloncesto. Eso fue a raíz de la partida de Donnie Nelson y Keith Carlisle. Carlisle era el coach de este equipo y se fue. Dijo que tuvo una conversación con el dueño y aparentemente no le gustó mucho la conversación, porque de ahí salió y después dijo, me fui ya. Bueno, Keith ha comenzado la primera etapa de la formación de un cuerpo técnico, o sea, los asistentes de coach, ¿okay? Y Estados Unidos completó su equipo cargada de estrellas para los Juegos Olímpicos de Tokio esta semana, obteniendo compromiso de la escolta de los Bulls de Chicago, Zach Levine, y el delantero de los Pistones de Detroit, Jeremy Grant, mientras que la estrella de los Nets de Brooklyn, James Harden, tuvo que retirarse debido a una lesión al tendón de la corva, dijo el director general de básquetbol de Estados Unidos, Jerry Colangelo. Ahora, ya Harden dice que sí, que está bien ya y que va a jugar con el equipo de Estados Unidos. A todo el mundo le gusta una medalla de oro olímpico. El equipo será encabezado por Kevin Durant y el centro del Miami Heat, Bam Adebayo, también estará en este equipo. Otros que están son Damian Lillard, Bradley Beal, Jason Tatum, Draymond Green y Kevin Love. Okay. Todavía aquí no están todos, pero ya todos están comprometidos. Y en respuesta, y Greg Popovich, a menudo han hablado de lo mucho que disfruta entrenándose entre ellos. Eric Potter, por cierto, el coach del Miami Heat, y Greg Popovich de la Puebla de San Antonio, este verano se están uniendo para entrenar entre sí y en contra. Potter ha aceptado una invitación para unirse al cuerpo técnico de USA Basketball para su preparativo olímpico en Las Vegas el próximo mes. El entrenador de Miami Heat, quien se enfrentó cara a cara contra Popovich y la Escuela de San Antonio en las finales de la NBA en 2013 y 2014, está involucrado en un entrenamiento selecto del US Select Team. Bueno, este es el equipo que va a entrenar al equipo que va a los Juegos Olímpicos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Hoy sábado 26 de junio. A esta hora les acompañamos en la locución informativa a mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller. En la conducción técnica, el ingeniero de sonido Pete Peterson, y en la producción Luis Covarrubias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia sobre nuevos patrones de persecución a los defensores de los derechos humanos y la situación de las mujeres defensoras en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Caterina Mojena, colaboradora del Centro de Denuncia, miembro de UNPACU y promotora de Cuba Decide, presentó en la audiencia lo que dijo son los cuatro patrones represivos más recurrentes en la isla dentro de la pandemia. Primero, la utilización de centros de salud y hospitales como lugares de reclusión, aislamiento y detenciones por motivos políticos bajo la excusa de violaciones a medidas impuestas para prevenir la pandemia. la confiscación arbitraria y la obstaculización de la ayuda y el trabajo humanitario, el cerco policial en torno a casas y actos de repudio contra activistas, opositores y defensores de derechos humanos, y el abuso de las regulaciones para la prevención del COVID-19 para imponer multas a periodistas y comunicadores por documentar y denunciar los abusos del Estado. Por su parte, Rosa María Payá, promotora de Cuba Decide, habló de las mujeres defensoras de derechos humanos.
Las mujeres defensoras de derechos humanos hacen el mismo trabajo que sus colegas hombres. Sin embargo, enfrentan desafíos y amenazas adicionales con impactos diferenciados que requieren de atención y mecanismos de protección especial. Las defensoras de derechos humanos realizan su activismo dentro de una dictadura que coarta directamente todos los días los derechos de todos los ciudadanos y que vulnera sistemáticamente a la mujer en sus condiciones particulares.
Ella mencionó tres patrones de represión que, aunque también afectan a los hombres, afectan de manera más aguda a la mujer. Mencionó detenciones arbitrarias realizadas mayormente por agentes de la seguridad masculinos, que las obligan a desnudarse frente a estos agentes y que si están con sus hijos menores durante la detención se los llevan con ellas. Mencionó además las amenazas con consecuencias para sus hijos si continúan con su activismo. Y en tercer lugar, que sus viviendas son sitiadas y no se les permite salir ni para buscar bienes de primera necesidad, y señaló que hay un gran número de hogares dirigidos por mujeres solas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Cuba enfrenta uno de los peores momentos de la propagación de la pandemia. José Luis Ramos tiene la noticia.
La propagación de COVID-19 sigue alta en Cuba. La situación podría seguir empeorando, dijo el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
Ha ocurrido un salto en los números, ¿no? Y ese salto no es atribuible todavía a la celebración del Día de los Padres, que fue el domingo. Entonces, uno se pregunta, ¿qué hecho ha ocurrido que pudo haber traído como consecuencia esta inusitada subida de casos?
Desde el mes de marzo se ha disparado el número de casos confirmados y fallecidos a causa del coronavirus. Hay un alto número de personas hospitalizadas y en centro de aislamiento, la mayoría bajo la sospecha de tener COVID-19. La celebración el domingo del Día de los Padres puede que tenga una repercusión en la expansión de la epidemia, reconoció Francisco Durán, director nacional de epidemiología.
Y que indiscutiblemente traduce, en primer lugar, la elevada transmisión, la elevada incidencia de la enfermedad. Y también tenemos que agregarle la elevada agresividad del virus, influenciado por las nuevas cepas que circulan en el mundo y en nuestro país también, y que indiscutiblemente los cuadros clínicos son un tanto más severos y en un corto periodo de tiempo.
Según Escobar, en los últimos días hubo un aumento de casos positivos que pueden estar relacionados con las colas para depositar dólares en efectivos en los bancos cubanos.
El detalle que este aumento de los casos ocurrió después que empezaron a tener que hacer unas colas adicionales para ir a los bancos. Y estas acumulaciones de personas en el plus, aparte del que estaba haciendo la cola para coger el pollo y el que estaba haciendo la cola para coger el pan, de pronto se sumaron personas que casualmente, porque iban a depositar dólares, quizás eran las personas que menos estaban haciendo las otras colas.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
Y en otra noticia, la madre de la activista detenida por una protesta en la calle Obispo hace unos meses quedó impactada por el deterioro que ha sufrido su hija en prisión. Ivette Pacheco ofrece el testimonio.
La madre de Thais Mailén Franco Benítez pudo verla este martes en el hospital Calixto García, a donde fue llevada tras una caída que sufriera en prisión. Odalis Benítez, madre de Thais, dijo a Radio Martí que no la reconoció entre cerca de 10 personas que se encontraban en un salón del cuerpo de guardia del hospital.
Muy delgada, muy pálida, muy encorvada. Y ella es la que me identifica a mí por ella, decir, mamá, es que ya enseguida la giran delante de mí, me dicen, no puede hablar, no puedes comunicarte con nadie.
Momentos después, y escoltada por 3 uniformadas, es trasladada caminando hacia un pabellón de consultas al final del hospital.
Ella estaba en la prisión en silla de ruedas
y la caminaron por todo el hospital hasta allá atrás. Dos veces ella se viró, que no la siguiera porque le alertaron que no podía hablar conmigo. Cuando ya casi estaba llegando al límite del lugar de la consulta, sí pude. Ya la vi de lejos y ya grité, abrí los brazos y por favor, y soy una madre.
En ese momento, una de las tres mujeres que escoltaba a Thais se dirigió hacia Benítez.
Bueno, ella vino y me dijo, yo soy madre también, pero creo que vas a complicar a su hija. A su hija se le está atendiendo, a ti. Su hija no tiene fractura, digo, pero ¿y qué dice el médico? ¿Qué es lo que tiene? Dice, tiene mucha inflamación en el golpe. Digo, bueno, pero si tiene inflamación, él no puede visualizar lo que tiene ahí.
Benítez dijo a Radio Martí que vio cómo Thais era retornada el mismo martes en una ambulancia hacia la prisión de mujeres del Guatao, en La Lisa, La Habana. El miércoles, su padrastro y esposo le llevaron una bolsa con artículos de aseo. En horas de la tarde del miércoles, Thais hizo una llamada telefónica en la que comunicó que agentes de la seguridad del Estado la visitaron en prisión.
Tenía los niños, ¿no? Porque ella estaba metida en eso, que recibía dinero de afuera y como mercenarismo. Ella manifestó que sí, el papá de sus hijos le manda dinero y que era una injusticia tenerla ahí. Entonces le preguntaron que por qué ella no se había ido del país y ella logró salir a Panamá. Y ella le dijo que ella tenía tres hijos que mantener y que la tenían que sacar ya de ahí. Ella no había hecho nada para estar detenida.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otras noticias, el artista Luis Elillo de Omni resaltó que lo esencial para hacer que el pueblo cubano logre sus libertades fundamentales comienza con la eliminación del bloqueo interno del régimen de La Habana en la isla. En la ciudad de Nueva York, Carmen María Rodríguez conversó con él.
El pleno respeto a los derechos humanos de los cubanos, la expresión libre en Cuba acabará. La necesidad de un ejercicio de tres décadas ante la Asamblea General y esto, cuando el cubano recupere sus libertades fundamentales, aseveró Luis Elillo de Omni.
Sabemos durante muchísimos años, muchísimos cubanos han expresado que si les conviene que se mantenga un embargo o un bloqueo, como le quieran llamar, o que se lo retire. Nosotros estamos hablando que la libertad del pueblo cubano es lo principal y lo número uno para alcanzar una democracia donde haya libertad de partidos políticos, donde haya libertad de pensamiento, libertad de manifestación, libertad de asociación, libertades económicas, donde nunca más se va a tener que votar a favor o en contra de un embargo en contra de Cuba, ¿comprende? Nunca más. Libertad de ese régimen, libertad de ese sistema, libertad de esos gobernantes que llevan más de 60 años y esa es la prueba fehaciente, fidedigna de que ahí no hay democracia y que por lo tanto no se puede estar hablando con Cuba como si existiera un régimen democrático.
Luis Elillo de Omni dijo que el régimen de La Habana, si en realidad desea quitarse el agobio del embargo estadounidense y la comparecencia anual ante la Asamblea General de Naciones Unidas con su respectivo voto, tiene una fórmula clara: levantarle el bloqueo interno que le tiene impuesto al pueblo cubano por 62 años.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En otra noticia, el realizador de audiovisuales Lilo Vilaplana realizó una de las últimas entrevistas a Roberto Martín Pérez, una de las figuras icónicas del presidio político cubano, quien falleció el viernes en la ciudad de Miami. Estas fueron sus palabras a Radio y Televisión Martí.
Bueno, realmente no sé si es la última, creo que sí, fue una entrevista muy completa. Fue en el proyecto Leyendas del Exilio, del cual dirijo. El sentamos y estuvimos hablando casi una hora, y él me contó todo lo que no debe subir y ya quedó en el capítulo grabado, que espero como un homenaje a él, en honor a él. No, estaba frente a un hombre que había estado 28 años preso, plantado, un hombre que hizo concesión con el régimen, y cuando conversé con cualquiera de los compañeros de él, de presidio, un plantado, de esta gente que no aceptó condiciones, que era bravo en la prisión, que se enfrentaba a los castristas del presidio. Todo el mundo coincide con eso, que era un hombre muy valiente. Realmente es triste, ya de la primera temporada es el quinto que se va, que ya no está con nosotros. Luego el doctor Hernández, Musculito, Agapito Rivera, Posada Carriles y ahora Roberto Martín Pérez. Cada vez que un patriota nos deja, pues entonces siempre queda un vacío enorme y duele mucho.
Q 15 balseros cubanos fueron recluidos esta semana en el centro de detención de Carmichael Road en las Bahamas, luego de ser interceptados en el suroeste del archipiélago por un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos.
La Real Fuerza de la Defensa de las Bahamas dijo en un comunicado que los cubanos fueron capturados el 22 de junio tras ser avistados en Cayo Anguila y trasladados al buque guardacostas Charles Sexton, que luego los entregó una patrulla marítima bahamense.
Entre los balseros viajaba una niña, según las imágenes compartidas en Facebook por la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas.
Los cubanos fueron trasladados a Nassau el jueves por la mañana y entregados a las autoridades competentes, dice la nota oficial.
Según el comunicado, la Embajada de Cuba fue notificada del hecho.
Bahamas ha reportado una intensa actividad de balseros cubanos en lo que va del 2021. Y llegamos a noticias de América Latina. El senador estadounidense Rick Scott dijo que el régimen de Nicolás Maduro es genocida y que las sanciones son muy importantes. Por su parte, el senador Marco Rubio aseguró que Estados Unidos debe continuar abogando por la democracia, elecciones libres y que se libere a todos los presos políticos. El colega Alejandro Marcano amplía la información.
Luego de reunirse con la delegación de la Alternativa Democrática, el senador por Florida, Rick Scott, ofreció declaraciones para reafirmar su apoyo a la causa por la libertad de Venezuela y recalcó que el régimen madurista es genocida.
Hemos visto las violaciones de derechos humanos y el daño que Maduro le ha causado a los niños y las familias de Venezuela. Sanciones son muy importantes. Espero un día que Maduro salga del poder.
El senador Marco Rubio aseguró que Estados Unidos debe continuar abogando hasta que la democracia se restaure por completo, se agenden elecciones libres y se libere a todos los presos políticos del régimen. El embajador de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio.
Nosotros estamos haciendo este esfuerzo porque queremos que pare las muertes en Venezuela, que pare las violaciones a los derechos humanos y que los venezolanos estamos buscando el apoyo de los Estados Unidos y de Europa para forzar una salida en Venezuela que nos lleve a elecciones presidenciales, regionales, parlamentarias, libres y transparentes. Y es fundamental el apoyo bipartidista, el apoyo del Congreso y el apoyo del Poder Ejecutivo para lograr ese objetivo.
Vecchio destacó que este proceso de negociación con el régimen de Maduro es diferente a los anteriores.
Estamos involucrando a la comunidad internacional. Esto no solo es de los venezolanos. Nosotros creemos que se debe involucrar la comunidad internacional. Anteriormente, si bien habíamos recibido el apoyo, en esta oportunidad pues hay un grupo de países que va a estar enfocado en este proceso.
El miembro de la Comisión por la Alternativa Democrática para el Acuerdo de Salvación Nacional, Leopoldo López, aseguró que no existirá levantamiento de sanciones si no hay avances significativos ni permanentes hacia la crisis de Venezuela.
No es verdad que el sufrimiento de los venezolanos tiene que ver con las sanciones. Las sanciones pueden representar una oportunidad para poder salir de esta crisis.
La representación de Juan Guaidó entregó a los senadores Rick Scott, Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez el Acuerdo de Salvación Nacional impulsado por la oposición venezolana.
Lo que estamos pidiendo, que es un cronograma electoral, que es llegar a aterrizar en una elección parlamentaria y en una elección presidencial, solo lo podemos hacer si tenemos el acompañamiento, el compromiso de la comunidad internacional que pueda evaluar el tema de las sanciones y también, por supuesto, las garantías para todas las partes.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y sectores de la sociedad civil en Venezuela insisten en promover la participación electoral para buscar una solución a la crisis del país. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
Sectores de la sociedad civil en Venezuela insisten en exigir al Consejo Nacional Electoral un pronunciamiento respecto a la solicitud de activación de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, quien el mes pasado cumplió 3 años de haberse juramentado nuevamente en el cargo. Para Jorge Barragán, dirigente político y miembro de la Comisión Nacional Promotora del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, las estrategias impulsadas meses atrás por la oposición fracasaron, por lo que a su juicio, las herramientas para lograr cambios políticos en el país son los procesos electorales, incluyendo las elecciones de alcaldes y gobernadores previstas para el 21 de noviembre.
Representan la oportunidad para poder organizar y generar las bases organizativas que nos permitan presionar al referéndum revocatorio. Sin 21 de noviembre no habrá referéndum revocatorio. Por eso es un paso tan vital y tan importante para renovar y rearticular al liderazgo político de oposición venezolana que hoy se encuentra lamentablemente desconectado de los problemas del país y del problema de sus ciudadanos. Por eso hay que volverse a conectar.
En tanto, dirigentes políticos como Andrés Schlueter iniciaron una movilización de calle para promover una campaña que busca invitar a los jóvenes a inscribirse en el registro electoral.
Durante mucho tiempo, durante años, hemos estado luchando por condiciones electorales. Llegó la hora de exigir
esas condiciones desde la calle, exigir esas condiciones con la gente. Hoy hay más de 2 millones de jóvenes en todo el país que no están inscritos.
Pero líderes como Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, han insistido en la última semana en que las elecciones regionales y municipales son un falso dilema y no una solución a la crisis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, subrayó la urgente necesidad de negociaciones integrales y con plazos concretos dirigidos a restaurar la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela en elecciones libres y justas.
Sherman se pronunció así al reunirse en Washington con Julio Borges, comisionado para las relaciones exteriores del gobierno interino de Venezuela, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Prince.
El vocero agregó que la subsecretaria Sherman también reafirmó que Estados Unidos continuará coordinando con socios internacionales y venezolanos a fin de apoyar los esfuerzos para atender las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela.
Una delegación de la oposición venezolana visita Washington como parte de una gira internacional para ratificar el apoyo a su propuesta de acuerdo de salvación nacional a través de negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro.
Y en otra noticia, y acercándonos a Nicaragua, crecen los temores por el interés del gobierno nicaragüense en prepararse militarmente y buscar armamento moderno. Desde Managua, reporta la colega Daliana Ocaña.
En medio de la crisis social que vive Nicaragua, el presidente Daniel Ortega defendió el derecho de países como Rusia e Irán a desarrollar armas nucleares, mientras trascendió a nivel internacional la solicitud de su gobierno al Kremlin para conseguir apoyo para el equipamiento de armamento moderno y preparación de sus militares con el fin de enfrentar condiciones complejas, incluyendo lo que denomina amenazas de terrorismo. En un discurso emitido esta semana, el presidente Ortega dijo que el gobierno de Estados Unidos exige el desarme de países en vías de desarrollo con el objetivo de mantener su dominio sobre otras naciones.
Es decir, para ellos solamente los poderosos pueden tener armamento nuclear. Pero si un país en vías de desarrollo quiere tener armamento nuclear, se le vienen encima porque venden justicia.
La solicitud de Ortega a Rusia fue revelada por el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, durante la novena conferencia de seguridad de Moscú y ha despertado la preocupación de ciudadanos nicaragüenses y exmilitares que temen que el gobierno sandinista busque fortalecer su maquinaria represiva para mantener la opresión sobre la oposición política en el país. A criterio del mayor del Ejército Popular Sandinista en condición de retiro, Roberto Sancán, la petición de Ortega a Rusia es un intento desesperado de llamar la atención del gobierno de los Estados Unidos.
Entonces recurre a un tema muy delicado, que es la relación con los rusos. Entonces pide armamento, pero armamento ya le han dado.
Desde el año 2013 existe un acuerdo entre el gobierno sandinista y el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia para la ampliación de las inversiones y la cooperación bilateral, económica y militar. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en otras noticias, Mauricio Claver Carón, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, declaró a EFE que Latinoamérica y el Caribe exigen un mayor apoyo mundial para la diáspora venezolana, la pandemia y los desastres naturales para afrontar la peor contracción de su economía en 200 años.
Es un conglomerado de crisis que afectan únicamente a esta región, por lo que merece más atención de lo que le presta el resto del mundo, aseveró o expresó Claver Carone en Miami, donde el BID realiza esta semana el primer foro tecnológico Miami LAC 2021.
Y pasamos ahora con Perú, pues casi tres semanas después de las elecciones presidenciales en este país, el izquierdista Pedro Castillo ya actúa como virtual presidente electo a la espera de su proclamación oficial, retrasada por la insistencia de Keiko Fujimori en no reconocer los resultados y denunciar sin pruebas un supuesto fraude.
Pese a que el fraude ha sido descartado por la comunidad internacional, expertos, observadores electorales y tribunales, Fujimori persiste en su postura amparada por la derecha más conservadora, incluido un grupo de militares en retiro que piden a las Fuerzas Armadas no reconocer a Castillo en caso de que sea proclamado presidente.
Al 100% del escrutinio, Castillo ganó a Fujimori por unos 44.000 votos en una estrecha votación celebrada el pasado 6 de junio, donde el maestro y líder sindical peruano logró el 50,12 de los votos válidos.
Y pasamos a Colombia. La ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt pide al Tribunal Especial de Paz que juzgue las atrocidades del conflicto armado, una condena ejemplarizante contra los líderes de la disputa o de la disuelta guerrilla por los crímenes que cometieron contra ella, informa la agencia francesa de prensa.
Que es importante que tengamos condenas ejemplarizantes.
Este es el pedido de Ingrid Betancourt al Tribunal Especial de Paz por su secuestro de 6 años a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Aceptaría que los exguerrilleros no vayan a la cárcel a cambio de que digan la verdad y reparen a sus víctimas.
Yo creo que tiene que ser una condena de pérdida de la libertad, no en la cárcel, pero sí con restricciones de movilidad, o en sus casas, o en un espacio en donde ellos viven, pero que sientan que están restringidos en su vida por lo que hicieron.
El miércoles, Betancourt confrontó a líderes de la guerrilla en la Comisión de la Verdad que surgió del acuerdo de 2016 para poner fin al largo conflicto armado en el país. Asegura que no vio conmoverse a los antiguos comandantes de la guerrilla ante los relatos de sufrimiento de sus exrehenes.
Yo creo que ellos tienen una dificultad en sentir, y esa es una dificultad que pienso que está ligada a su ejercicio como señores de la guerra.
13 años después de su liberación, en 2008, todavía sufre al recordar su cautiverio en la selva, mientras su padre moría y sus hijos dejaban la adolescencia.
El sufrimiento de mis hijos, eso es un dolor permanente. Es decir, en cualquier momento que tenemos detención en la familia, inmediatamente sale a resurgir el dolor del secuestro, la imposibilidad de llenar los vacíos de ese tiempo y de esa distancia en el cual nos fuimos juntos.
La ex candidata presidencial espera que el proceso de paz se desarrolle sin impunidad y clama por una reparación fundamental para el país, con seguridad y libertad, sin miedos ni polarización.
Y pasamos a noticias internacionales. La Organización Mundial de la Salud expresa preocupación por la tercera ola del COVID-19 en África. Radio ONU ofrece los detalles.
África se enfrenta a una tercera oleada de la pandemia de COVID-19 que se extiende más rápido y golpea con más fuerza y pronto superará el pico de principios de 2021. Los casos de COVID-19 han aumentado durante 5 semanas consecutivas. Al ritmo actual de infecciones, la ola en curso va a superar a la anterior a principios de julio. La pandemia está resurgiendo en 12 países africanos por una combinación de factores como el poco respeto de las medidas de salud pública, el aumento de la interacción social y los desplazamientos, así como la propagación de variantes. Esto es increíblemente preocupante. Con números de casos aumentando rápidamente y cada vez más informes de enfermos graves, la última oleada amenaza con ser la peor hasta ahora, dijo la doctora Mashidiso Moeti, directora regional de la Organización Mundial de la Salud. El aumento de COVID-19 se produce mientras persiste la escasez de vacunas. 18 países africanos han utilizado más del 80% de sus suministros de COVAX y 8 han agotado sus existencias. Moeti pidió a los países africanos que validen todas las vacunas que han obtenido la autorización de emergencia de la OMS. África todavía puede contrarrestar el impacto de este rápido aumento de las infecciones, pero la oportunidad se está cerrando. Todo el mundo puede aportar su granito de arena para evitar la transmisión, insistió la directora regional.
Me vino a la mente.
Y las Naciones Unidas continúan sus esfuerzos para consolidar el cese al fuego en Gaza y permitir la entrada de ayuda humanitaria. Radio ONU amplía la información.
El alto el fuego entre Israel y Hamas en Gaza sigue siendo muy frágil, advirtió al Consejo de Seguridad el enviado especial de la ONU para Oriente Medio, que pidió a todas las partes que colaboren para reducir las tensiones. La ONU está trabajando para solidificar el cese al fuego, dijo Tor Wennesland, y permitir la entrada de ayuda humanitaria para estabilizar la situación en Gaza. Instó a todas las partes a que se abstengan de dar pasos y provocaciones unilaterales, a que tomen medidas para reducir las tensiones y a que permitan que estos esfuerzos tengan éxito. Todos deben poner de su parte para facilitar las conversaciones en curso para estabilizar la situación sobre el terreno y evitar otra escalada devastadora en Gaza. Wennesland también pidió una investigación independiente de la muerte del activista y excandidato político Nizar Banat tras ser arrestado por las fuerzas de seguridad palestinas.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al esperado tema musical de entretenimiento. La Academia anuncia los premios Oscar honoríficos. Los artistas Samuel Jackson, Liv Ullmann, Danny Glover y Elaine May serán reconocidos por su contribución al cine. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento con el colega Alejandro Escalona.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que los actores Samuel L. Jackson y Danny Glover recibirán premios Oscar honoríficos el próximo año por sus contribuciones al cine. Se trata de los Governors Awards de la Academia. Otros homenajeados son la guionista y directora Elaine May y la actriz noruega Liv Ullmann. Jackson ha aparecido en más de 100 películas y fue nominado a un Oscar por su papel de asesino en Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Ullmann fue colaboradora del director sueco Ingmar Bergman. Apareció en Persona y La pasión de Ana. Liv Ullmann fue nominada a Mejor Actriz por la película de 1971 Los Emigrantes y la película de 1976 Cara a Cara. Danny Glover.
Radio Martí Noticias.
Bueno, amigos de Cuba, el tiempo es exigente. Llegamos al final